Buenas, buenas, queridos seguidores, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu Fantasy Royale, tu divertido fantasy podcast en español para todos aquellos seguidores y enfermos fanáticos de la NFL y todas esas ligas imaginarias llenas de odio y pasión en este deporte que nos llena de euforia todas las semanas. Aquí con ustedes hablando de Alejandro Arellano y acompañándonos el Catire, que ya tiene un poquito de barba, Alba. ¿Cómo estás, Catire? ¿Todo bien?
Lamentándolo mucho, no todo está bien. Voy a pasar a tener récord negativo, 5-6, cosa que no vi venir. Y también tengo una triste historia. Dejé sentado a Eckler en vez de tenerlo de titular. 36 puntos a la basura. Así que, nada, igualito Frey me iba a ganar, así que por lo menos eso me tiene un poquito la conciencia limpia.
Sí, pero cuando así que pierdes como por 300 puntos, es como que, bueno, nada, no había nada que hacer. Pero cuando pierdes que sí por punto uno, eso es que, Yo en cambio también estaba contra Jonathan Taylor, que fueron no uno, ni dos, ni cuatro, sino cinco touchdowns.
Cinco.
Más de 50 puntos fantasy esos partidos, simplemente no. Son uno en un millón. Creo que el más alto fue, creo que una Navidad, hace 3 años, que fueron, creo que fue Camara. Que fueron 6 touchdowns que hizo.
Eso no fue el año pasado.
No sé si fue el pasado. Sí, puede ser. No me acuerdo.
Sí, por ahí fue.
Monstruo. Bueno, nada. Aquí estamos de nuevo. Esta semana 12 que se viene con Thanksgiving asomado por ahí. Ya viene ese...
Bastantes jueguitos el jueves.
Esos jueguitos del jueves para estar comiendo tu pavito y viendo... Siempre es Detroit, siempre es Green Bay, siempre son... Sí. Es que otros siempre son Dallas también, siempre fijo de...
Detroit, Chicago, ya, bueno, ahorita los vemos bien todos.
Son los partidos que son fijos de Thanksgiving, y bueno, mientras tanto el Catire busca los partidos de Thanksgiving, arrancamos con el reporte de lesiones. Vale acotar que, bueno, esta semana tenemos en Bays a Arizona y a Kansas City, que, bueno, ganaron de vaina, bueno, no de vaina, pero Mahomes no hizo nada de nuevo. Ya el muchacho como que le agarraron la jugada para frenar. Y bueno, sin más que decir, arrancamos de una con Michael Carter de los Jets. El pobre también que estaba, era el Stotter, el que más puntos estaba dando. Salió, creo que fue en el primer cuarto, con un esguince de tobillo.
Sí.
Luego de ahí nos vamos para Filadelfia. Jordan Howard, también bastante hablamos de él. No lo estaba haciendo mal. De hecho, volvió Miles Sanders, pero se nos fue Jordan Howard con una lesión en la rodilla. Está... Puede que sea una semana nada más, pero bueno, es cuestión de seguirlo. Aaron Rodgers va a jugar, tiene una esguince en el dedo. Es simplemente aguantar el dolor, ese es macho. Hay que mencionarlo porque, bueno, no pasó nada, ¿no? Se lanzó un juegazo, perdieron por nada. Ese juego estuvo bastante bueno, el de Green Bay contra Minnesota.
Sí, eso estuvo buenísimo.
Sí. Y bueno, seguramente juega, ¿no? Y lo bueno es que después tiene, la semana que viene tiene bye, así que puede descansar un poco. Lazar no jugó esta semana, así que esta semana probablemente, no jugó en la 11, para la 12 probablemente también esté fuera, con una lesión en el hombro. Tenemos a Jamal Agnew de Jacksonville con una lesión en la cadera, el receiver. Nos vamos para Chicago, el quarterback Justin Fields recibió tremendo golpe en las costillas, se dio duro. Y bueno, Allen Robinson.
Una lástima para el matemático Barriola, que su primer number one fan de Justin Fields.
Sí. Y bueno, ya aparece de nuevo el pelirrojo Andy Dalton a agarrar a Chicago por, bueno, no sé por dónde, porque no es que vaya muy bien que digamos. Allen Robinson de Chicago también no jugó esta semana con una lesión en el tendón de la corva, probablemente no juegue esta semana también. AJ Brown tuvo una lesión en el pecho. Se dio un golpe duro, volvió, pero probablemente no está practicando. Vamos a ver cómo monitorean esa lesión. Zeke Elliott también tuvo una lesión en el tobillo. Probablemente hay que verlo porque ellos juegan el jueves. Entonces está cerca de la partida, es Thanksgiving, hay que verlo. Probablemente está en cupo, hay que juegue porque no. Hay que simplemente seguirle la corriente, el ojo. Tenemos a Jarvis Landry, receiver de Cleveland, con también un esguince en la rodilla. Fue bastante productivo esta semana Jarvis Landry, hasta corrió y todo. Tenemos a Cole Beasley de Buffalo, también con una lesión en las costillas. Este probablemente juega esta semana. CeeDee Lamb sí queda fuera por concussion. Este probablemente no, seguro no va a jugar esta semana. Amari Cooper no jugó esta semana por coronavirus y él Frame de aquí a jueves no le da, así que probablemente, bueno, no va a jugar esta semana tampoco. Eli Mitchell también lo sentaron a última hora con una lesión en el dedo. Alvin Kamara.
No pegan una en San Francisco, sí, pero es que bueno, no pegan una.
Pobrecito. Alvin Kamara, bueno, no jugó, tiene ya dos semanas sin jugar y probablemente no juegue esta semana tampoco con un esguince en el ACL. Adam Trautman, el tight end de New Orleans, también con un esguince en la rodilla. Y por último, Marquise Brown, Hollywood Brown, el receptor de estrella de Baltimore, no jugó esta semana también por una lesión en el muslo, que se espere que fuera que no juegue esta semana tampoco. De aquí, ojalá entonces, sí, nos vamos. Ah, ¿verdad que tú lo tienes? Pero me voy contra ti.
Sí, ya lo tengo. Vamos primero por el schedule. Jueves tienes Chicago, Detroit, Raiders, Dallas, Buffalo, New Orleans. Los tres juegos de Thanksgiving, así que planeen su semana con antelación, planeen sus waivers antes del jueves, porque no es lo normal que sean tantos jueves el jueves, y sí, empiezas de tempranito, empieza a las 12:30 el mediodía hora del este, así que estén pendientes, sí, con eso, no vayan a perder el waiver por culpa de que se olvidaron y bueno, se les jodió su lineup después.
Más de una vez me ha pasado que, ay, bueno, el jueves te para fuck, y bueno, ya pasaron los partidos del mediodía y te dejaste uno fuera, o pusiste el que no querías, o dejaste uno que estaba out.
O dejaste uno en el flex que empezaba el jueves en el temprano y ya te jodiste y no tienes utility.
Exactamente. Bueno, mira, yo creo que esta semana 12 está medio pichonga en temas de no hay mucha oferta en el waiver, así algo que tú digas, wow, más que uno o dos nombres que creo que pueden ser los más relevantes. Yo voy a arrancar con los quarterbacks. Tengo uno que no me llama mucho la atención, pero bueno, hay que hablar de él. Tyrod Taylor volvió. Le ganaron a Tennessee, fue un juegazo, no es que la partió a nivel fantasy, hizo casi 20 puntos, pero se lanzó dos buenas corridas con un brinco de esos clásicos de él innecesario, legendario, pero le da puntos de estilo. Y bueno, nada, derrotaron a Tennessee en el divisional. Y bueno, nada, esta semana está en 6% de ownership, van contra los Jets, que es de la peor defensa por tierra, y ahí es donde Tyrod brilla. Así que si no tiene más nada, no sé qué otras opciones. Digo, por ahí todavía está Jimmy, que ya hablamos de él, no lo voy a mencionar de nuevo. Pero creo que sí, de lo nuevo que hayamos hablado, creo que Tyrod Taylor es uno que se vale la pena mencionar.
Bueno, y Tyrod Taylor le sube el valor a Brandon Cooks también, ¿no? Entonces,
sí, sí.
No está nada de mal si tienes a Brandon Cooks en tu equipo y quieres como tener la duplita, no está nada mal tenerlo, ¿no? Pero aparte juegan contra los Jets, que son bastante permisivos por aire, ¿no? Dentro de lo que cabe en las últimas dos semanas, así más o menos así. Bueno, menos con han tenido sus buenos partidos en defensa, pero no creo que esta vez sea el caso. Yo por mi lado tengo, bueno, nuestro favorito, nuestro number one quarterback en el waiver.
El que mencionamos fue un rush of the moment como por semana 3 a la 5, una cosa así, o de la 3 a la 6.
Sí, totalmente. El gran Taylor Heinicke, que le toca esta vez en Seattle, juegan en casa, 15% ownership. Y mira, me asombró muchísimo el partido contra Carolina. Yo pensé que le iba a ir un poquito peor de lo que en verdad se lució contra Carolina. Y jugando de visitante, conectó para 200 yardas y 3 touchdowns, de los cuales no todos los touchdowns fueron para Terry McLaurin. Estuvo moviendo bastante la pelota. Y bueno, les toca una defensa de Seattle, que Seattle está en caída libre, está prácticamente tirando la toalla, quedando fuera de playoff, a menos que hagan una de esas de ganar 5 o 6 en fila de lo que queda de la temporada, lo cual dudo mucho. Y la defensa de Seattle siempre ha sido muy permisiva por aire en lo que va esta temporada, así que es una muy buena opción. Juegan en casa, viene ahí con su swag, ya sabemos que Heinicke cuando está on fire le va bien. Y bueno, prácticamente tiene todas sus armas sin lesiones, ¿no? El único que tiene jodido todavía es Logan Thomas y Seals Jones, los dos tight ends, ¿no? Pero ahí yo tengo un waiver en los wide receivers que también promete, que es de la ofensiva de Heinicke.
Pero Logan Thomas creo que ya juega, el que está jodido, que es Ricky Seals Jones, el que queda por fuera. No, bueno, no vuelve. Logan Thomas se espera que vuelva esta semana.
Ah, ok, bueno, perfecto.
Bueno, ese se espera lo tienen diciendo ya dos semanas seguidas, pero ya está fuera de IR, y en teoría, mira, se espera que, sí, bueno, que vuelva por lo menos a las prácticas, y de aquí al domingo puede ser, pero es una apuesta que bueno, hay que un mostacho más, que bueno, no sé, Si juega, yo lo metería, porque sin Ricky Jones se va a llevar bastante shares. Y contra Seattle, Seattle es bastante permisivo a los tight ends, así que puede ser un buen pick si lo agarra, ¿no? Pero también el muchacho tiene tiempo sin jugar. Hay que ver cómo
vuelve a la práctica esta semana. Snaps, sí, uh-huh. Con lo cual controlen sus snaps un poquito, ¿no? A lo mejor no lo ponen el 50%, le empiezan a poner por 20, 30 para que más.
Bueno, pero tampoco es que hay mucha opción de tight end, así que capaz lo explota, mira. Y él es un tanquecito.
Es verdad.
Mira, vamos entonces. Yo no creo que, mira, no hay más nada. No tengo más cuervas por ahí. Yo creo que estamos escasos esta semana.
Sí, ya estamos.
Yo, bueno, en mi liga voy a agarrar a Jimmy, que lo he hablado varias veces. Y bueno, es el que voy a agarrar porque no hay más nada, en verdad. Y se me queda fuera
al Mahomes. Bueno, también podríamos lanzarnos la de Big Ben, pues, que se echó un juegazo el día de ayer contra los Chargers. Y por lo que pasa es que juegan contra Cincinnati, que es un duelo divisional. Esa sí, bueno, me gusta mucho porque Cincinnati le suele joder la vida a Pittsburgh, ¿no? Pero bueno, si estás escaso en quarterback, te puedes lanzar la misión, ¿no? Big Ben ha tenido sus buenos juegos en la última semana.
Y contra sí, ¿se prende o es Big Boomer Boss, ¿no? Pero
es Boomer Boss, sí. Es un arriesgue totalmente. Si eres fanático de los Steelers, deberías hacerlo. Ya está, así te disfrutas más el duelo divisional. Pero Cincinnati siempre se la juega chiquita a Pittsburgh.
Sí, sí. Vamos a brincar de una a los corredores. Yo tengo aquí en número uno a Ty Johnson, corredor de los Jets. Lamentablemente, bueno, Michael Carter quedó afuera. Tú lo agarraste, ¿no? Tú lo tenías.
Yo lo tenía, sí. Y ese fue el que puse titular en vez de Eckler. Por eso me volvió el doble que Eckler después la haya roto. ¿Qué te puedo decir?
Ay, bueno, es que estaba jugando bien. Michael Carter era el stop de los Jets. Básicamente era el que más puntos estaba dando en todo ese equipo.
Bueno, si agarraste Joe Flacco de quarterback, sí, o sea, ¿qué iba a pensar yo?
El pick ahí fue la Yamur, que bueno, ya no lo vamos a mencionar mucho ya, porque ya está alto, pero se lo bastante de él, que agarró un bombazo, ¿no? Pero entonces, siguiendo con Ty Johnson juega en Houston, que no es la mejor defensa, excepto contra Tennessee. Hay que tomar en cuenta que es un fútbol divisional, se conocen, etcétera, etcétera. Contra los Jets puede que sigan siendo malos igual, y está en 21% de ownership. Así que este sería el que lleve todos esos snaps que simplemente no van a estar para Michael Carter.
Bueno, yo tengo uno acá que renació de las cenizas, por así decirlo, que es un alto arriesgue, ¿no? No quiero decir acá como que, mira, esto es un must-have de la semana. Esto es porque viene pintando muy bien en la ofensiva de Buffalo, que es Matthew Breida, el ex-Miami, el ex-San Francisco, o sea que ya es un veterano. Pues no es alguien que viene con 2-3 temporadas, ya viene con sus 5-6 temporadas encima. En las últimas 2 semanas con Buffalo, okay, ha venido jugando con más de 5 acarreos. Tuvo 5 acarreos, un touchdown en la primera, en su vuelta a la NFL. Y en la última tuvo 7 acarreos con 2 targets por aire. No tuvo un touchdown, pero logró sus 7 puntos fantasy. Que no está nada mal. Estamos hablando de non-PPR, o sea que half PPR o full PPR. Estamos hablando de 10, 11 puntos en la última y 18, 19 puntos en el partido anterior. ¿Qué es lo que pasa? Buffalo necesita armas por tierra, porque Zach Moss y Singletary siempre ha sido un boom or bust, ¿no? Han tenido sus buenas rachas, como han tenido sus malas rachas, más malas que buenas. Y Josh Allen necesita de un buen corredor por tierra que pueda confiar y pueda mantener esa ofensiva moviéndose, porque si no, vemos lo que está pasando. Están fallando muchísimo por aire, no le está yendo bien y tiene sus partidos malos, como con el que tuvo con Jacksonville. Tuvo su partido malo la semana pasada también, que no fue que conectó mucho. Matthew Breida es el que está haciendo de facto. Las noticias que pude leer están. El coordinador ofensivo habló muy bien de él en la rueda de prensa. Así que 2% de ownership en New Orleans. New Orleans que tiene un montón de lesiones. Que la sufrió ahorita el fin de semana contra Filadelfia, si no me equivoco. Que Filadelfia sí. Se los reventó por tierra. Así que es una muy buena opción aquí como para arriesgarse. Eso sí. Tienen que ir monitoreando la semana, ver qué pasa con las noticias, si siguen diciendo los coordinadores ofensivos que van a confiar en él. Yo confiaría muchísimo en agarrarlo, porque Buffalo por tierra ha sido muy bueno cuando están on fire, ¿no? Josh Allen y Zach Moss en la temporada anterior le fue muy bien. Esta temporada empezó así, pero como que no ha fluido más.
No, Moss ha sido el que ha sido más consistencito ahí, por decirlo de una forma, en Buffalo, ¿no? Pero sí, no, los números no mienten. Esta Breida increciendo, por decirlo de una forma, que ya la defensa por tierra de New Orleans no es la que empezó, ¿no? Ya están como bastante más allá que de acá. Entonces ya como que la moral, ese equipo nada más se prende contra Brady. Yo aquí tengo Yo aquí tengo, mira, en verdad no vi muchas opciones en el mercado. Creo que la más fuerte es Ty Johnson por el tema de Michael Carter, que va a ser el número uno. Pero tenemos acá algo que lo voy a mencionar simplemente porque llamó la atención. Tenemos la dupla de Rex Burkhead y David Johnson, más hacia Rex Burkhead, el expatriota. Van contra Miami, no, contra los Jets, como dijimos antes, que esa defensa es prácticamente nula por tierra. Y bueno, Burkhead se llevó 12 acarreos y David Johnson 13, ¿no? Entonces hay como un mini comité ahí que el mayor porcentaje se lo llevó Burkhead. Yo miraría más por Burkhead que por David Johnson, pero en una liga, un flex ahí que tengas, why not? No, tampoco fueron muy productivos, pero bueno, era un partido divisional. Tennessee también se, bueno, entre todos, más o menos me lo frenaron por tierra, porque básicamente todo fue Tyrod Taylor en el Enson. Pero bueno, fueron 18 acarreos, que es un porcentaje, es un número grande, ¿no? Es un número
Sí,
considerable
eso no es nada bajo.
que hay que simplemente tomar en cuenta, sobre todo cuando van contra los Jets. Creo que no hay más nada, bicho. O sea, en verdad, se podría hablar de. No, yo creo que. O sea, podríamos decir Boston Scott, ¿no? Porque se lesionó Jordan
Sí, pero Miles
Howard.
Sanders volvió y Miles Sanders,
Sí.
cuando está él o sea, hábil para jugar, confía más en él que en cualquier otro, no importa el nombre, ¿no? Así que.
Sí, y la semana pasada, bueno, este par de semana nada más vio 6 acarreos, así que no,
Y Jalen Hurts
no,
prácticamente hizo todo por tierra. O sea,
exacto.
Jalen Hurts se lanzó un juegazo y todo lo hizo él. Así que.
Por eso digo que no tengo más así que te diga, yo creo que el pick aquí en corredores, así como que métele más plata, está ahí Johnson. De resto, los otros es como que, bueno, go for it si te sientes confiable. Lánzate una
Claro.
vela, prende un tabaco ahí, lánzate, y vamos a ver a quién agarramos.
Le
De aquí,
rezas a los chamanes y chao.
exacto. De aquí nos vamos entonces para los receptores. Yo tengo acá, voy a hablar de Cedric Wilson, el receptor de Dallas. Ese juega este jueves, partido de Thanksgiving. Quieren ganar. Está en 2% de ownership, pero lo importante acá es que no hay receptores en Dallas. Amari está en COVID y CD tiene su concussion. El concussion protocol son generalmente mínimo 10 días, así que no hay esperanza de que juegue para este jueves. Así que alguien tiene que recibir esos targets que no sea Michael Gallup. Michael Gallup ya, bueno, puede que esté todavía ahí en un porcentaje, lo hablamos de la semana pasada. Si lo ves por ahí suelto, agárralo, pero ahorita el que hay que hablar es Cedric Wilson porque es el que queda libre en un porcentaje bajo que está en 2% de ownership.
Y bueno, le toca la defensiva de los Raiders, que es bastante permisida por aire. Es
Yes.
una de las que. Es un shootout de esto. Y
Sí.
Dak va a querer reivindicarse, pues lo dejaron con 4 o 5 puntos fantasy este fin de semana. O sea, él no va a querer quedarse con eso. Así que es tremendo pick Cedric
Y
Wilson. Es de mis favoritos, de hecho.
los partidos contra los Raiders son bastante
Sí,
puntos por
son.
ambos lados. Son divertidos.
Para ambos equipos. Sí, es verdad. Bueno, por mi lado yo. Ya lo dijiste, ¿no? Ya hemos hablado mucho de él, pero es que todavía está en un 50% de ownership. Elijah Moore con los Jets y le toca a Houston de visitante. Creo que es un tiro al piso. Si no lo has agarrado en tu liga y todavía está libre, no lo pienses dos veces. Tienes que agarrarlo porque le toca una defensiva de Houston que en promedio le permite a los wide receivers contrarios en half PPR, pues en 0.5 puntos por recepción, 29.9 puntos a los wide receivers. O sea, eso quiere decir que el Elijah Moore, si no te llega a unos 20 puntos fantasy, sencillamente y llanamente los quarterbacks en los Jets no quisieron hacer nada ese día, ¿no? Estuvo el 61% de los snaps por encima de Jamison Crowder, que supuestamente Jamison Crowder es el wide receiver 1, y es un número que es bastante alto para alguien que es wide receiver 2, ¿no?
Y juega
Y bueno, si hablamos ya de los targets,
profundo. Y juega
ya
profundo, que es lo que uno más quiere. Estos bombazos ahí
nadie.
que agarren.
Sí, es que no, sabe hacer sus routes, son increíbles. Los highlights son muy divertidos, en verdad, de Elijah Moore porque se despega de la defensa como nadie, pues.
Y ese me dio la victoria en la otra liga que me quedé sin Amari, me quedé sin Hopkins y me quedé sin Antonio Brown, de una. Así casi que los 3 avisados antes de las 12. Y uno que no. Tuve que agarrar a Robbie Anderson, que lo mencioné la pasada. Discúlpenme, la verdad. Yo pensé que Robbie iba a ser el que le tenía cariño, pero no, lamentablemente no fue. No hizo nada, hizo como 2 puntos fantasy. Así que más nunca agarren a Robbie Anderson ni confíen en él. Yo me voy a ir a Green Bay, uno de mis equipos que más cariño le tengo, porque tengo al gran Rodgers. Tenemos a.
Pastelero.
Es completamente, ¿no? Yo soy de los Patriots, pero. Una vez que tienes al quarterback, terminas yendo todos los partidos y terminas agarrando un poco de la moral queso. Tenemos aquí a Marqués Valdés-Scantling, ¿ok? Tenemos a un equipo que no va a tener a... seleccionó Lazar. Así que este básicamente entra como reemplazo de Lazar. Y bueno, la semana pasada, sí, el domingo, vio 10 targets para 4 recepciones con 123 yardas y un bombazo. Que fue como un bombazo de 69, 80
yardas.
80, sí. De 80 bombazo yardas. En el que andó 2 minutos, hermoso. Y la partió, pues. Entonces, ya obviamente los targets se tienen que ir para alguien. Obviamente ahí todo es Devante Adams, pero si vio 10 targets, la pelota la están rotando, ¿no? Entonces hay que, bueno, hay que tomar en cuenta eso.
Juegan en casa, juegan contra los Rams, que dentro de todo venían mal, ¿no? Antes del bye. Habrá que ver si después del bye mejoran, pero los Rams venían muy mal los últimos dos partidos.
Y está el 9% ownership, así que todavía está en ganga. Agárralo, yo lo agarraría sobre Randall Cobb. Randall Cobb, mira, es otra opción que puede estar ahí, pero Randall Cobb simplemente lo usan, si acaso en el Enson en un partido, pero esta semana pasada ni lo vieron. Así que yo me iría más por Marqués por el tema del volumen.
Totalmente de acuerdo en eso, me gusta mucho ese. Buenos picks hoy que te lanzaste ahí en wide receiver, son tres, son el top top. Yo tengo acá, es un fantasma, volviendo a nuestra época, el fantasma de la semana. Tengo acá a DeAndre Carter con Washington, que como venía yo hablando ya de Tyler Heineken en un principio con quarterback, les toca Seattle. DeAndre Carter tiene 3% de ownership, que va por la misma onda de Cedric Wilson. No va a ser tan importante como Cedric Wilson, tampoco lo estoy vendiendo acá que va a ser tremendo pick, pero no hay que dejar por alto lo que viene haciendo. Viene en los últimos tres matchups, viene de 6, 6 y 3 a nivel de targets y recepciones. Tiene un touchdown en los últimos tres partidos, un touchdown en cada juego, lo cual eso pinta muy bien para alguien que esté siendo de...
Sí, vale, no, lo estoy chequeando.
Pues recibe que estén viendo en que lo estén viendo en el Enson.
Ese lo agarraste de fantasma. Bien, ¿no?
Lo que veo de él es que él es un tanque, pues yo lo había visto en uno de los partidos, no le presté mucha atención ahorita contra Carolina, pero voy a tener que ver los highlights porque por algo fue que lo targeteó bastante en los últimos dos juegos. Creo que es por el hecho de que obviamente no ha tenido Titans. Entonces, de DeAndre Carter yo creo que estaba haciendo los routes de Logan Thomas o Cyril Jones, así que capaz por ahí viene la onda. Pero bueno, ya tú dijiste que Logan Thomas puede que vuelva, hay que ir monitoreándolo. Si vuelve, no, DeAndre Carter pierde un poquito su valor, ¿no?
Si no juega Thomas es una buena opción, porque Thomas, todavía no está dicho que juega. Empieza a practicar, en teoría ya empieza a practicar esta semana, cosa que no ha hecho, y ya si son full practice debería jugar. Y sobre todo con la emergencia de Tyrion, pero si no juega Logan Thomas, creo que este es un buen pick, ¿no? Porque le han dado, tiene su volumen y tres touchdowns seguidos. Eso prende alarmas, ¿no?
Y es el cierre, pues. Este partido es el Monday Night Football, pues. Así que, pues, de repente hacerte una remontada ahí con...
Colola. Yo aquí, mira, ya este sí es como el fantasma mío, ¿no? Ya este lo hemos mencionado, pero en verdad ha sido un fraude, ¿no? Porque, digamos, el chico Pantene no fue lo que yo quería que fuera, ¿no? Esos cabellos dorados no funcionaron. Sí, completamente. Tenemos a Laviska Shenault, van contra Atlanta. Es como la esperanza ahí, como para que pase algo. Está en 39% ownership, pero lo menciono porque Chark está fuera, ahorita Agnew está fuera. Alguien saquea que es más básicamente Marvin Jones y él, ¿no? Así que sí. Los targets tienen que ir para entre uno y el otro, ¿no? Entonces, si lanzan la pelota 20 veces, son 10 y 10 o 12 y 8, pero un volumen va a tener. Y contra Atlanta, es que ya yo no sé qué decir. Esto es básicamente por el hecho de que está la oportunidad que aparece porque se lesionaron los otros, pero no confío en Trevor Lawrence. Pero bueno, hay que mencionarlo, Atlanta siempre es un equipo que es una locura contra cuando juegan contra él, los Pats los reventaron, así que quién quita, ¿no?
Bueno, Atlanta ha sido un colador, pues en los últimos 3-4 partidos han permitido más de 20-25 puntos, así que sí, no es una mala idea, pues es también lo mismo, pues yo creo que lo hubiera más a nivel de Daily Fantasy que de agarrarlo en Liga de Fantasy
la
normal,
cosa,
¿no?
Es que tiene el volumen.
Arriesgarse
es que
en el fin de semana, pero
no los conectan, ¿no? Yo creo que ahí el stud que vale la pena y el que ha hecho algo es básicamente James Robinson.
Claro, sí, totalmente. Ha sido el stud toda la temporada de Jacksonville. Bueno, pasamos a las charradas.
Sí, esto también es un fantasmeo. ¿Qué tienes por ahí? Porque yo...
Bueno, yo vengo con uno que me gusta desde el draft, que no ha cumplido mucho, en especial las primeras 5 semanas le fue muy mal, pero ya con Justin Fields empezó a ir mejor. Empezó a tener más cantidad de targets que es Cole Kmet en Chicago. Juegan, juegan en Detroit, juegan el jueves en Thanksgiving, 23% ownership. Justin Fields se lesionó, Andy Dalton pasa a ser el QB1 y por ende van a recurrir un poquito más por aire, ¿no? Esa es la realidad. Justin Fields sí corría, movía un poquito más la pelota por tierra. Andy Dalton es muy estático como para hacer eso. Así que va a lanzar más la pelota, le va a tocar sin Allen Robinson, va a tener que repartir el balón más y Cole Kmet puede que salga ganando, ¿no? No estoy muy seguro si vaya a ser muy buena opción, pero si te falta un tight end, tienes algún lesionado, te robaron algún en el waiver y no te quedó de otra, Cole Kmet creo que puede ser una opción que te pueda dar tus 5 o 6 punticos o capaz llega un touchdown, ¿no? Con quien quita, capaz lo logra. Al final de cuentas es Detroit, la defensiva de Detroit estuvo mejor contra Cleveland, pero bueno, porque Baker Mayfield es una basura.
Contra Baltimore.
Chicago, Detroit. No,
Chicago. Ah, no, Chicago. Exacto, Chicago.
Sí. Chicago, Detroit. Chicago va contra Detroit. Y lo que decía Detroit es que la defensiva estuvo más o menos bien contra Cleveland, pero bueno, Baker Mayfield es una basura, no le fue nada bien. Pero Chicago puede que haga un poquito más de desastre, capaz por tierra tratan de ser la finga con David Montgomery y quién quita, ¿no? Cole Kmet puede ser que te ayude un poquito. Pero es un fantasma, es una apuesta muy alta, ¿no?
Sí, aquí estamos buscando entre las aguas profundas que conseguimos que podemos pescar.
Sí, totalmente. Quitando la alga, quitando todo el fondo para ver qué parece.
Yo aquí, mira, te voy a hablar de Austin Hooper. Hablamos de él creo que por semana 4, una cosa así, que fue que tuvo un partido interesante. Aquí básicamente el hecho es que tenemos afuera a Jarvis Landry y el señor de la gente, People Jones, quedó también fuera. Así que mira, alguien vio 7 targets esta semana. Todos sabemos que Cleveland no juega mucho por aire. Es todo ahí consentido de Chop. Pero bueno, fueron 7 targets, de los cuales agarró 4 para 53 yardas sin touchdown. Y bueno, van contra Baltimore, que Baltimore es entre lo que queda, es bastante permisivo contra los Titans. Pero sí, de resto, o sea, lo menciono por eso, porque se abre la ventana de posibilidades con la lesión ahorita de Jarvis Landry. Que bueno, sí, puede que juegue, está ahí, hay que monitorearlo. Y bueno, que el señor del pipe, el Donovan de la gente, quedó fuera también.
Sí, totalmente. En verdad, sí, me gusta mucho ese pick. Si lo piensas de esa forma y van a estar dos de los wide receivers fuera, Austin Hooper va a salir ganando bastante.
22% de ownership. Y bueno, lo único es que juegan en casa contra Baltimore, ¿no? Juegan contra Baltimore en Baltimore. Vámonos, yo creo que ya cerrando con el que sí veo que va a ser interesante y creo que puede ser un buen pick y tienes que agarrarlo ya porque juega el jueves en las defensas, creo que es Chicago, 23% de ownership, viene de 2 juegos con 14 y 16 puntos fantasy, obviamente depende de tu liga, y bueno, van contra Detroit, en Detroit, así que si pudieron hacer unos puntachos ahí a Baltimore, creo que contra Detroit también deberían estar sobre los 10 puntos fantasy y que hasta un 23% de ownership, creo que es la opción que veo más bonita para esta semana.
Bueno, yo tengo aquí para batallarte esa opción, porque a mí me gusta más uno que sí no tiene casi nada de ownership, que es la defensa de Houston. Le toca los Jets, que bueno, puede que salga esto un tiro por la culata, ¿no? Puede literalmente que los Jets se lancen un partidazo y Houston salga perdiendo, pero en los últimos 2 juegos Houston contra Miami hizo 4 sacks, 3 interceptions y 3 fumbles. Y contra los Titans.
Los Titans se crecieron.
Tuvo 2 sacks, 4 interceptions y 1 fumble. O sea, estamos hablando de que 20 puntos fantasy en cada juego. No está nada fácil verle la cara a eso, aún permitiendo puntos, pues, porque tampoco fue que no permitieron touchdown ni nada, ¿no? Permitieron sus punticos. Así que puede ser que salga bueno. La cuestión es que hay para más juegan contra Joe Flacco, así que interception van a tener por seguro.
Sí, ahora que lo dices, bueno, y son los Jets. mira, sí me gusta bastante Houston y está en 2% de ownership. Creo que me gusta más que Chicago, ¿no? Porque Chicago juega los jueves, esos partidos de los jueves. Aunque es Thanksgiving es un juego especial,
semana
¿no?
Semana corta siempre es un peo porque no
descansan tanto.
Sí, la cosa es que van como más siempre con emoción.
Exacto, van como emoción porque, no sé, quieren llegar a la casa, ¿no? Quieren llegar a la casa con la victoria, ¿no? Entonces, y son esos partidos divisionales que hay una maña y se quieren, ¿no? Entonces, mira, le ponen el 130% ahí, así que, pero sí, Houston creo que es una buena opción. Tremenda opción y seguro lo vas a conseguir porque está en 2% de ownership.
Totalmente.
Pero creo que con esto cerramos. Ya no nos queda nada por ahí. Así que nada, feliz Thanksgiving, disfruten sus partidos de este jueves, dependiendo de donde nos escuchen, si lo celebran o no, igual donde estés uno, yo igualito los voy a ver. Así que nada, como siempre les deseamos lo mejor a sus equipos y lo peor a todos sus contrincantes. Cualquier cosa, déjenos sus comentarios, estamos a más que a la orden. Y bueno, este fue tu Fantasy Royale. Chao.
Chao.